del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato. Les saluda en este micrófono, como todos los martes, Lupita Arceo, y en el control operativo me acompaña Cristian Rosales. La pretensión, como lo comentamos cada semana, es que usted se quede con nosotros, disfrute de este programa y, claro, también pueda contribuir con algunos comentarios, sugerencias o peticiones para seguir enriqueciendo este formato radiofónico que fue creado con la intención de promover la cultura, la riqueza de nuestro país y todas sus expresiones artísticas. En esta ocasión tendremos un tema bastante interesante, sobre todo porque yo creo que cualquiera de las personas que en este momento tiene la oportunidad de escucharnos ha tenido un acercamiento con las artesanías. ¿Se ha preguntado usted cuál es el origen, qué función cumplen? Porque más allá de tener un objeto de un lugar al que nosotros tuvimos oportunidad de asistir, tienen una función que descubriremos hoy a partir de los comentarios de nuestra invitada, que tiene un arduo conocimiento sobre este tema y que lo compartiremos a partir de una charla que tendremos en esta ocasión. Quédese con nosotros, disfrute de esta programación. Si tiene algún comentario, háganoslo llegar a través de nuestras líneas telefónicas 499-992-4233 o el 01800-701-9999. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a la doctora Juana Elizabeth Salas Hernández. Ella es docente e investigadora de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero también actualmente es la responsable de la licenciatura en Historia en esta misma universidad y, como le decía hace un momento, experta en el tema de artesanías. Doctora, bienvenida a El Garabato.
Buenas tardes, Lupita. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a este importante programa. Espero que tu audiencia disfrute, como yo he disfrutado por muchos años, el hablar y el observar artesanía.
Excelente, doctora. Yo tengo la certeza de que así será. Bienvenida a esta emisión. ¿Y qué le parece si comenzamos justamente con que usted nos explique qué son las artesanías y cuál es su origen?
Muy bien, muchas gracias, Lupita. Nuevamente, pues, agradezco a la audiencia y quisiera que esta pregunta se quedara también en cada persona que nos esté escuchando. Seguramente nos esté escuchando quien elabora artesanías, pero también quien tiene una artesanía en su casa. Observen alrededor de donde están y seguramente hay una artesanía. ¿Qué son las artesanías? Pues las artesanías pueden ser entendidas de diversas maneras. Pueden ser entendidas desde la vida cotidiana y son elementos utilitarios, ya que, como decía, si voltea a la señora que ahorita está en su cocina o el señor que está en su cocina o en el taller, verá que tiene una artesanía. Estoy pensando en las cacerolas de barro, estoy pensando en las ollas de barro, en la taza donde disfrutamos el café o el té de la tarde, estoy pensando en las puertas de nuestras casas, incluso en nuestras camas. Entonces, las artesanías pues tienen una dimensión utilitaria. Esa dimensión utilitaria que ha acompañado a la humanidad en su historia. Y la otra dimensión sería una dimensión artística, porque también, si bien son utilitarias, las artesanías tienen esta dimensión estética que nos permite, al observar una artesanía, o díganme, ¿quién no se ha enamorado de una olla de barro o de hasta de una escoba? Si la escoba te parece bonita, la compra. Aparte, de que la necesitas. Puedes tener 5 escobas y vas a escoger la que te parezca más bonita. Esa es la dimensión estética. La otra dimensión sería la tradicional. Las artesanías han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia y han sido parte de la memoria, de la conciencia histórica de los diferentes pueblos y tienen esa dimensión tradicional. De ahí que pensamos que las artesanías no es lo mismo una artesanía o un elemento utilitario que compraste en un centro comercial que sabes que no tiene ninguna tradición, a una canasta que sabes que ese pueblo incluso o ese artesano puso elementos de su cosmovisión. Esa es la otra dimensión de las artesanías, la cosmovisión. Cada artesana y cada artesano van a plasmar en sus artesanías elementos de su identidad y de su cosmovisión. En la zona donde ustedes viven, tan cerca a los Guiráricas, pues cuando pensamos en las artesanías, pensamos, imaginamos las artesanías del pueblo Guirárica, donde siguen plasmando sus elementos de cómo ven el mundo, de cómo conciben al universo, su religión, pero también su identidad. Hablar del origen de las artesanías sería muy complicado. Yo creo que el origen de las artesanías está desde el momento en que un grupo social humano necesitó elementos utilitarios para cargar los frutos, para cazar, pero siempre en esta dimensión estética, algo con lo que me voy a sentir más identificado, pero también más a gusto. No es lo mismo cargar un morral que no te va a hacer sentir parte de ese grupo, pero tampoco vas a sentir que te haces que es bonito. Entonces, el origen de las artesanías va acompañado a las prácticas culturales, económicas de los diferentes pueblos. Hablar de artesanías es hablar de la diversidad, de la heterogeneidad de los diferentes pueblos sociales que han habitado este planeta que llamamos Tierra a lo largo de la historia.
Doctora, qué interesante explicación nos ha compartido tan solo en esta primera pregunta. Ha advertido usted por lo menos 3 dimensiones. Obviamente a partir de su creación ha ido generando alguna evolución. Es el caso de las artesanías porque usted ha hecho una especificación muy puntual de su origen, pero también sobre esta función, por decirlo de alguna forma, que cumple.
Por supuesto que en las artesanías, al igual que todas las tradiciones, han tenido una evolución. Pensemos la artesanía con varios elementos. Por ejemplo, la UNESCO ha determinado que las artesanías son parte del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos, de la memoria de los pueblos. Esa parte inmaterial de la cultura quiere decir que no se toca, ¿no? Que no es tangible como el patrimonio cultural, como la catedral, como un templo, como un edificio civil, esa parte del patrimonio cultural construido. Ha habido varias discusiones entre los especialistas cuando dicen, entonces el patrimonio cultural inmaterial, como es la comida, como son las artesanías, no se tocan. Sí se tocan, por supuesto, porque si tú ahora tienes una taza de barro en tus manos, es tangible. Lo intangible es toda esa evolución histórica, tradicional, cultural de esa artesanía. Me explico mejor. Las artesanas y los artesanos que aprenden de generación en generación han tenido que ir evolucionando sus herramientas, los materiales, también la metodología con la que hacen las artesanías, es decir, se adecúan al tiempo que les toca vivir. dice este proverbio árabe: todas y todos somos hijos de nuestro tiempo. Entonces las artesanas y los artesanos también son hijos de su tiempo. Imaginemos, en mi familia había un cestero, mi tío que murió hace unos años. Él, en los años 40 del siglo XX, subía, caminaba bastantes horas a un cerro para tallar la lechuguilla. Pasan los años, él sigue elaborando costales con el Ixe, sigue avanzando su edad, pierde la vista, ya no puede ir, caminar tan lejos, ya no puede tallar la lechuguilla, pero quiere seguir tejiendo. ¿Qué hace? Ahora va y deshace lo que conocemos como arpillas o costales de plástico, y en su rueca los teje como si fueran costales de lechuguilla. Entonces, la evolución de las artesanías depende mucho de los tiempos en los que estamos viviendo. Tú y tu audiencia pueden buscar, y ahora los artesanos de Oaxaca, con sus bordados tradicionales, están haciendo cubrebocas, pero también los artesanos de Puebla, los rarámuris, los seris, y los están ofreciendo al mercado. Ahí está la evolución de la artesanía. Se adecúa en esta dimensión que yo llamaba utilitaria al momento presente que estamos viviendo. Pero así ha sido la historia de las artesanías. Se han ido adecuando como se va viviendo el presente. Pensemos en la revolución industrial en el siglo XIX. Cuando se pensó que la artesanía se iba a perder, los textiles se iban a perder, porque ahora se iban a hacer en serie. Sí se hicieron en serie y seguimos comprando ropa hecha en serie, sin embargo, la artesanía se adecuó y sigue sobreviviendo, y lo hilo con este ejemplo que ponía de los cubrebocas. ¿Quién va a usar un cubrebocas artesanal? Pues quien tenga el conocimiento de la importancia que tiene, que es artesana, ese artesano se está adecuando a estos momentos presentes que tenemos. Entonces, para cerrar con esta pregunta, quiero decir que la evolución de la artesanía, evolución, la entendemos como cambio, pues ha tenido cambios constantes a lo largo del tiempo, de los espacios. Y lo que sí hay que enfatizar es que las artesanas y los artesanos se van adecuando como hijas e hijos de sus tiempos.
Doctora, muchas gracias por esta precisión. Yo quisiera preguntarle, ahora que estamos hablando de los creadores de esta artesanía, si necesiten algún tipo de preparación para aprender técnicas, para aprender herramientas. Sin embargo, esta pregunta me gustaría que usted no la pudiera responder al regreso de nuestro primer corte de estación.
Excelente, esperamos.
Bueno, pues esto apenas comienza. Vamos a hacer esta pequeña pausa, pero regresamos para seguir hablando de artesanías y este acompañamiento con la doctora Juana Elizabeth Salas Hernández.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en el Garabato Arte y Cultura de México. Gracias por su sintonía. Un saludo para quienes tienen apenas la oportunidad de estar enlazándose a esta transmisión. Ojalá que disfruten del contenido que hemos preparado para esta emisión. Les comento que estamos hablando de artesanías con la doctora Juana Elizabeth Salas Hernández. Ella es actualmente la responsable de la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas Y antes de este corte nos hablaba sobre las artesanías y cómo han tenido que acondicionarse a partir de ciertas características. Doctora, antes de esta pequeña pausa yo le preguntaba a usted si las personas que elaboran este tipo de artesanías tienen o requieren de una preparación académica, como es el caso, por ejemplo, de un artista, de un pintor, de un músico.
Básicamente no, porque para ir conceptualizando la artesanía, los especialistas y las diferentes instituciones, entre ellos la UNESCO, en el caso de México FONAP, el Fomento Nacional a las Artesanías, el Instituto de Culturas Populares, todos coinciden en que las artesanías son enseñadas de generación en generación. Es una parte de los artesanos. Aprenden observando, muchos muy pequeños. Si ustedes platican con un artesano mayor, les va a decir que comenzó a los 5 años viendo a su papá o viendo a su abuelo. Entonces, pues no requieren esa formación académica. Sin embargo, también en los últimos años hemos visto que en algunas instituciones, en diferentes países, no solo en México, hay programas de formación para artesanos. Visto, porque también esto es un panorama general de las artesanías, la pérdida de conocimientos, porque digamos que en el siglo XX hubo como un stand-by, una pausa en las artesanías por bastante falta de consumo, de difusión, de interés de las instituciones. Desgraciadamente muchos conocimientos se perdieron y ahora algunas instituciones están apostando por la formación en escuelas de oficios para artesanos. Y se están formando estas nuevas generaciones de artesanos que sin duda dentro de unas décadas pues también ya será una tradición familiar en la que se enseñe por generaciones. Pero en sí la vocación de la artesanía pudiéramos decir que es una vocación familiar, es una vocación comunitaria. Por eso cuando pensamos en artesanías pensamos en pueblos, en comunidades que hacen artesanías, que se identifican con un tipo de artesanías. Piensen en el Barro Negro de Oaxaca, una comunidad de alfareros que trabaja solo ese tipo de barro, o por lo menos pensamos eso, que no es así. O pensamos en la comunidad Seri haciendo cestería. Entonces, estas ideas, este imaginario que tenemos, tiene que ver con esa formación tradicional comunitaria, ¿no?, de las artesanías. Pero también, sin dejar de lado, que en los últimos años se ha recurrido a esta formación, que no propiamente académica, pero sí en escuelas, ¿no? Ya entrando al tema de la diferencia del arte, hay que ahora es como la frontera ya más, cada vez esta frontera está, digámoslo de alguna manera, más diluida entre artistas y artesanos. Sin embargo, esta división entre arte y artesanía, pues es una división ilustrada en el siglo XVIII entre artes mayores y artes menores, y seguimos siendo herederos de esta división. Artes mayores, artes menores, era como si pensáramos que hay diferentes culturas y por eso se sigue hablando de cultura popular, pero yo quisiera decir que no en un término peyorativo, no, sino una, no que sea menor a otra cultura, tenemos que entenderla como una cultura comunitaria. Ahí están las artesanías.
Claro. Doctora, hace un momento que usted nos hablaba sobre esta dimensión estética, utilitaria de las artesanías, ¿es parte entonces de la función que cumplen al interior de las comunidades o cuál podría ser esta, porque está la parte del que la crea, del pueblo donde se elaboran, pero también la proyección que dan justamente a esas comunidades.
Sí, esta pregunta es muy interesante. Cuando comencé a investigar sobre las artesanías, ya hace más de una década, específicamente cestería, comencé a hablar con cesteros, entonces yo llegaba como una investigadora inocente, ¿no? Preguntándoles cosas a los artesanos que ahora me parecen simples, que era como, ¿usted vende una artesanía que no le gusta? Y entonces me respondían, no, si no me gusta no la vendo. Esa es de entrada la primera, digamos, el primer acercamiento entre la artesanía y su creador. Todas las artesanas y artesanos, independientemente de la manera en que lo verbalicen, va a ser el gusto que tengan por hacer esa artesanía. De hecho, que las artesanías sigan sobreviviendo en México y en muchas partes del mundo se debe al amor que tienen las artesanas y los artesanos en hacerla, en hacer esa artesanía, muchos incluso por nostalgia, porque la hacía mi abuelo, porque la hacía mi abuela, porque me enseñó mi abuela. En este video de Fonar que les mencionaba hace un momento, la pregunta anterior, termina diciendo la artesana de Chiapas, la mayor enseñanza que me dejó mi mamá es tejer la lana. Ese es el gran valor, las enseñanzas. Entonces, esta enseñanza, este amor a las artesanías, pero también el gusto por hacer las artesanías, es quien lo elabora. Quien lo consume, yo voy a comprar un jarro que fue elaborado para tomar café, pero quizá a mí me va a parecer que es más bonito ponerlo de maceta. Entonces, ya le cambié el sentido que tenía esa artesanía. Eso pasa mucho con las artesanías de comunidades que son realizadas con elementos, como lo decía hace un rato, de identidad, de cosmovisión. Cambia el sentido cuando esa artesanía es consumida por alguien que le cambia el sentido, por ejemplo, un tapete. Un tapete fue hecho, un tapete de lana, piensen en un zarape, fue hecho el zarape para cobijarse. Pero a mí me parece más que es una obra de arte y la cuelgo en mi pared. Entonces, las funciones de las artesanías dependen de quien la elabora y de quien la consume. Pero si ustedes le preguntan a cualquier artesano, les va a decir, yo no vendo una artesanía que no me guste. Recuerden, quiero recordar aquí el cuento de Betraven, que siempre lo refiero porque me parece una explicación muy certera, el cuento de Canastitas en Serie. Un estadounidense que va a una comunidad de Oaxaca a comprar una canasta, entonces comienza a pensar como comerciante y dice, se regresa a Nueva York, las pone en chocolate, con chocolates y dice, si yo vendo esta canasta con chocolates, vendo tantos al mes, voy a tener tanta ganancia. Hace toda una proyección de su negocio, regresa a Oaxaca con el cestero y le dice, oye, ¿cuántas canastas me puedes vender? ¿Cuántas canastas puedes hacer al mes? Yo te compro todas las canastas que hagas. Y el cestero le dice que no le puede vender todas las canastas, que él no puede hacer todas las canastas en serie. Y entonces el artesano verde, el estadounidense, se regresa muy decepcionado y no entiende por qué el artesano no quiere vender las canastas, todas las canastas o hacer más canastas, y le dice, mira, porque regresa con el artesano y le dice, porque si yo hago 100 canastas al mes, tengo que utilizar tanto tiempo, tanta materia, y le da una frase que es con la que quiero cerrar esta pregunta. En cada canasta que elaboro, yo dejo un trozo de mi alma, un pedazo de mi alma. Entonces imagínate, si yo hago 1,000 canastas al mes, pues me voy a quedar sin alma. Entonces quiero que tu audiencia piense eso. Cuando compra una artesanía, está comprando el trabajo de los artesanos, pero también una parte de su alma, de su identidad.
De repente, cuando uno tiene la oportunidad de ir a municipios o a lugares turísticos y traerse una artesanía, es como la prueba de que estuve, de que conozco, que me pareció bonito, atractivo, porque por ejemplo de donde yo soy no se hace, pero llega el comprador a sentir alguna parte de identidad o hasta orgullo, como ocurre con el artesano.
Debería. Yo creo que los compradores de artesanía, también hay diferentes tipos de compradores, son aquellos que compran porque lo necesitan, como decía al inicio, la escoba, la olla. Hay quien compra sabiendo qué significa la artesanía. Yo quiero invitar a quienes nos escuchan, cuando vayan a visitar un lugar, estudien, antes infórmense cuáles son las tradiciones, no solo las artesanías, sino la comida también, el pan tradicional, las bebidas tradicionales, la comida tradicional, las artesanías. Entonces, para poder consumir mejor, recuerdo hace unos años, ya bastantes años, a todos nos ha pasado, a mí me pasó una vez que fui a Costa Rica, le traje a un colega una taza, yo era muy feliz porque le traía una taza pintada con la guacamaya tradicional de Costa Rica, y él me dijo, muchas gracias por tu regalo, pero ya viste, y abajo decía Made in China. Entonces debemos de informarnos para que no nos pase el Made in China, porque también está esa otra historia en las artesanías, es otra cara de la moneda. El robo de diseños, el robo de tradiciones, el robo de piezas, de ideas, y que en los últimos años lo hemos visto mucho, porque las redes sociales no lo permiten, han permitido la denuncia. Pero eso ha pasado por mucho tiempo y sigue la discusión de quién es el dueño de esos diseños, quién es el dueño de esas piezas. Pues son las comunidades que lo elaboran. No es lo mismo una taza tradicional hecha con todos estos sentimientos que ya mencionaba yo. Imagínense a alguien que lo enseñó su mamá o su papá, y ya no están su mamá y su papá, pero cada vez que elabora un jarro está el pensamiento de su mamá, de su papá, el conocimiento de su mamá, de su papá. No es lo mismo que un elemento que se hizo en serie, que no está esa identidad. Por eso hace unos años hubo una campaña de el regateo a los artesanos es pecado. Entonces hay que informarse, porque también pasa mucho ahora con la industria del turismo, que se han tenido que llevar a lugares las artesanías, porque las artesanías son atractivas y se ven. Piensen en una playa donde quizá sí haya artesanías, pero no son promocionadas por las instituciones, porque les es más fácil llevar artesanías de otros lugares. Entonces en Cancún tú encuentras barro de Oaxaca, encuentras barro de Michoacán, pero no lo sabes y lo estás comprando como si fuera del lugar. Entonces es muy importante informarse.
Por supuesto. Tenemos que ir a un segundo corte de estación, pero regresamos porque todavía hay bastante información que compartirnos.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Ya estamos de regreso en el Garabato Arte y Cultura de México, platicando con la doctora Juana Elizabeth Salas Hernández, docente investigadora de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, este tema tan interesante, el de las artesanías. Doctora, existen diferentes tipos de artesanía y no me refiero, por supuesto, al material que utilizan. Va más allá de esta pregunta o ligada a esta otra, si es que existe una artesanía más valiosa que otra, y de ser así, bueno, pues qué parámetro se toma en consideración para determinar tal o cual valor a estos productos elaborados por los artesanos.
Esta pregunta tan interesante y tan polémica, porque nos lleva a varias discusiones académicas, intelectuales, económicas, en que los mismos artesanos se preguntan al elaborar sus artesanías, ¿cuál es el valor de las artesanías y si hay diferencias? Para comprender las artesanías se han dividido en ramas artesanales. De ahí que encontramos la alfarería, la cestería, los textiles, la orfebrería, la marquetería. Todas estas ramas artesanales que ustedes pueden entrar al sitio de Fonar, pueden entrar al sitio del Instituto de Artesanías de Jalisco, la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal de Zacatecas, que somos sus vecinos, y encontrarán la división de las artesanías. Ya, para responder esto, ligando con lo último que acabo de decir, hace más o menos 15 años en Zacatecas no existía una oficina especialista y especial para las artesanías y los artesanos. Y Zacatecas, ya siendo patrimonio cultural de la humanidad, en las tiendas de artesanías no se vendían artesanías zacatecanas, se encontrabas artesanías de Jalisco, de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, porque parecía que en Zacatecas no había artesanías, pero no había un estudio, pero tampoco se habían dado a la tarea de conocer a esos artesanos que han vivido por muchas generaciones en Zacatecas. Entonces, poco a poco se ha ido conociendo las ramas artesanales que hay en Zacatecas, los artesanos. Todavía falta mucho por saber y falta mucho por conocer. Siguen apareciendo artesanías y artesanos que no se tienen en el padrón. Entonces, ¿hay artesanías más valiosas que otras? Se han estudiado y se comprenden a partir del tiempo de elaboración, del material que se utiliza, de la técnica que se utiliza. Mira, te pongo el ejemplo. Yo he estudiado y valoro y además tengo un gusto personal por la cestería. La cestería creo que es de las ramas artesanales más nobles, porque es como esta artesanía que la necesitan todos, pero no la valoran todos, me explico. En todos los lugares vas a encontrar una canasta, pero pocas personas se ponen a pensar que eso es una artesanía y que hay una identidad y hay una tradición que la respalda y que la sostiene, porque es más fácil entender el valor de una joyería de plata. Tú ves un dije, unos aretes de plata, una arracada jerezana de sus vecinos, y sin saber de artesanías, pues entiendes el valor que tiene porque es de plata. Sin embargo, la canasta pues también tiene un valor muy importante por la cosmogonía, la identidad, la tradición Y algo que no he dicho al momento, hasta el momento en la entrevista, pero que me parece de suma importancia, al hablar del valor de las artesanías también, hay que resaltar la relación amistosa, armoniosa, que se tiene con el medio ambiente. ¿De qué se hace la artesanía? Pues de lo que da la tierra. Por eso el barro negro de Oaxaca es barro negro y verde. Por eso el barro de Zacatecas es rojo. Por eso el barro de Jalisco es tan especial, porque su tierra es única como la de Zacatecas. O en Chihuahua, no vas a encontrar otro barro igual en ningún lado. Cada barro es diferente. Con la cestería pasa lo mismo. El último número de la revista de Arqueología Mexicana, que se los recomiendo, es sobre cestería, y de ahí han determinado que por lo menos son 43 especies de fibras que se tejen en el país. Yo estoy segura que son muchas más, porque cuando hablábamos de la evolución de las artesanías, decía que los artesanos se han ido adecuando también a lo que va pasando en el tiempo. Hay fibras que desgraciadamente se han perdido, entonces han tenido que adecuar la cestería a la fibra que tienen. O bien, hay fibra que se están explorando que se pueden tejer. Pero al momento, según esta revista, son 43 fibras las que se tejen en México, haciendo artículos de diferente tipo, sombreros, canastas, bolsas, tompiates, tapetes, petates, etcétera. Entonces, el valor de una artesanía pues depende de la tradición, de la metodología y, para algunos, la materia prima con la que se realiza.
Doctora, el caso, por ejemplo, de las artesanías, también ha existido esta discusión entre el arte y las artesanías, y bueno, pues también a lo mejor para mí como espectador, el simple hecho de yo no poder hacer esa artesanía, para mí es un arte porque la persona que lo hace pues tiene ese don, pero el artista que fue a una escuela, que conoce los parámetros de una obra artística, pues difiere conmigo. ¿Qué opinión le merece usted al respecto a esta discusión entre el arte y las artesanías?
En ese sentido, yo soy, digámoslo de esta manera, heterodoxa, ¿no? Porque entiendo la división entre artes mayores y artes menores, que decía, somos herencia de la Ilustración, del Renacimiento también. Y de ahí que quien es especialista en historia del arte, pero también es especialista también es artista o es artista, va a decir, pero ¿cómo estás comparando a Rubens, a Rembrandt, a Leonardo da Vinci con un artesano? ¿Cómo vas a comparar la Capilla Sixtina con un sombrero de Jipijapa? El sombrero de Jipijapa, característico de la península de Yucatán, Campeche, Yucatán, ¿cómo lo vas a comparar? Pues sería un error compararlos, efectivamente. Yo creo que ahí es radicalizarlos, compararlos. Tenemos que partir de el término arte. Arte significa creación, creación humana, ¿no? Por eso está el arte de cocinar, el arte de hablar, arte, ¿no? Viene de arte. En esta división de arte, pues también están las artesanías. Si ustedes piensan en la Catedral de Guadalajara o la Catedral de Zacatecas, sin duda ahí hubo manos de artesanos que estuvieron trabajando en el tallado de esas piedras. Entonces, actualmente existe una discusión sobre esta división entre artes y artesanías. Hace unos años yo leía un artículo que decía que la diferencia entre arte y artesanía era la siguiente. Las artesanías eran elaboradas por comunidades, el arte individual. Las artesanías no tenían firma, el arte sí. Las artesanías no llegaban a galerías, el arte sí. Las artesanías no tenían la dimensión estética, el arte sí. Pero si pensamos actualmente, esa división ya no funciona. Porque las artesanías han llegado a las galerías, ahora las artesanías son firmadas, ahora las artesanías se aprenden también en estas escuelas. Entonces, esta división cada vez, esta división ilustrada, ya no va funcionando. Hace un tiempo también vi una entrevista sobre la división entre arte y artesanía, y entonces la publicaron en las redes y hubo quien puso, ¿cómo está diciendo eso? Si entonces el arte no tiene una dimensión estética, no tiene una dimensión utilitaria. El arte también, ¿cuál es la utilidad del arte? Pues yo observo una pintura de Rubens y puedo estar 3 horas observándolo. Puedo observar la Catedral de Guadalajara y puedo estar 3 horas observándolo y me produce mucho placer, pero también es una dimensión intelectual. Pues lo mismo debería de pasar con las artesanías, pero las artesanías, como lo mencionaba hace un momento, en el caso de la cestería, es una actividad tan noble que llega a los hogares sin toda esta reflexión de una obra de arte. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Qué pasaría si tú vas a una galería de arte y ves ahí un jarrón de barro? ¿Ya se volvió arte? Entonces el arte también depende del espacio donde está. Yo creo que los especialistas en arte contemporáneo no lo pueden explicar muy bien. ¿Qué pasó con esta famoso plátano, se acuerdan, de hace unos meses, ¿no? De una exposición en el que se vendió no sé cuántos millones de dólares y era un plátano pegado en la pared. Y llegó alguien más y se lo comió. Y decía que era parte del performance. Entonces, ¿qué pasa si tú ves a una artesanía en una galería? ¿Pero qué pasaría si una pintura la ves en un mercado de artesanía? ¿Se vuelve artesanía? ¿Se vuelve arte por el espacio? Yo creo que tendríamos que tener un conocimiento más profundo sobre quien elabora tanto lo que tradicionalmente se ha denominado obra de arte o se ha denominado artesanía. Pienso también que hay artistas que elaboran cerámica, elaboran textiles, y eso lo hace arte. Entonces, las artesanías, ¿cuál es el papel que han tenido a lo largo de la historia?
Sacarles de ese contexto.
¿Qué papel han tenido a lo largo de la historia?
Doctora, tenemos que hacer otro corte de estación. La plática está bastante amena, sin embargo, tenemos que ir a nuestra identificación. Pero en cuestión de segundos regresamos, ya para ir cerrando este tema o esta charla, mejor dicho, porque el tema sin duda todavía quedará bastante en el tintero. Pero bueno, vamos a ir ya cerrando esta emisión. Permítame unos minutitos, unos segundos, mejor dicho. Vamos a este último corte de estación y regresamos.
Excelente.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Ya
Ya entramos a la recta final de este espacio. Gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de esta transmisión y doctora Juana Elizabeth Salas Hernández, actual responsable de la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias por esta charla que ha sostenido con nosotros, con la audiencia de El Garabato. Preguntarle, doctora, ¿qué retos se ha tenido que sortear a lo largo de la historia en el tema de las artesanías y también, sin duda alguna, a qué se enfrentan actualmente los artesanos para producir sus obras, para venderlas y que esto pues no tienda a desaparecer en algún momento?
Me atrevo a decir que hay artesanías que están en peligro de extinción. Si no va a haber continuidad, hay una película que se llama Sueño en otro idioma, que se las recomiendo. Y trata de dos personas, un antropólogo que va a estudiar un idioma en México, que está a punto de desaparecer porque solo son dos personas que lo saben, y esas dos personas están enojadas entre sí, y entonces no pueden compartir el conocimiento. Esto pasa con no solo con las artesanías, sino también con los idiomas, con la gastronomía. Yo creo que debemos de tener más cuidado con el registro, tanto de las artesanías como las tradiciones. Yo les invito a tu audiencia, hagan un registro de las recetas de su mamá, de su abuela, porque después lo vamos a lamentar que ya no estén, y cómo hacían mole, los nopalitos que eran únicos, ¿no? Y que vamos a valorar después de que ya no estén. Eso pasa con las artesanías. Eso ha pasado con las artesanías a lo largo de la historia. Se han valorado hasta que ya no están. Hace rato que hablábamos del arte y del espacio, muchas artesanías se han valorado hasta que la ves en un museo, pero ya no están las artesanías, ya no están los artesanos. La artesanía es algo vivo. Por eso también se habla del arte popular, ¿no? El arte popular en esta combinación de conocimientos comunitarios. ¿Qué es lo que han tenido que sobrellevar los artesanos? Pues la falta de consumo de estas artesanías, el desconocimiento de las artesanías y de lo que ellos hacen, uso de otros elementos. Te pongo un ejemplo. Hace unos años fui a entrevistar a un artesano que hace bateas de madera en una comunidad del municipio de Río Grande de Zacatecas, y es el único artesano en esa comunidad que talla la madera con una cuchilla y que se puede tardar un mes en hacer una batea o una máquina para hacer tortillas. Y yo le preguntaba, ¿y a cuánto da esta batea? Y eso fue hace 10 años. 90 pesos, pero si voy y la vendo a Río Grande, en el almacén, en la tienda, solo me van a pagar 40 pesos. 90 pesos por un mes de trabajo. Pero muchos artesanos han decidido dejar de hacer artesanos por eso. Hay otros casos. Hay casos exitosos de familias que gracias a apoyos institucionales han regresado a realizar artesanías. Está el caso de una familia en Jerez que se dedica a hacer sillas de tule y que regresaron a hacer las sillas de tule, y ahora toda la familia se dedica a ello, prácticamente toda la familia. Entonces también existen esos casos exitosos, pero son los menores, porque muchas artesanías a veces se pierden en el anonimato. Se valora un tipo de artesanía. ¿Qué piensa tu audiencia? Cuando ven los diseños, ¿se acuerdan de esta polémica de diseñadores que han utilizado los textiles chapanecos, oaxaqueños, en una pasarela? Algo de lo que tú mencionabas hace rato, la descontextualización. Y entonces todo el mundo, muchas personas que vieron esa artesanía descontextualizada, la ven como una obra de arte o como una moda, y entonces la están consumiendo, restándole el valor a la artesana o el artesano. Entonces, quiero concluir diciendo que a qué se han tenido que enfrentar las artesanas y los artesanos, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo, al desconocimiento, a la insensibilidad, al consumo, a la competencia. Yo que he tenido la fortuna de tener contacto con varios esteros, me dicen, pues es que ahora las personas prefieren un cesto de plástico que el de carrito, porque el de plástico les va a durar más. Y se han tenido que enfrentar a eso. Ahora, ¿qué se están enfrentando? Pues al igual que todas y todos, a una pandemia, y por eso se está recurriendo a las redes sociales. Se está recurriendo a vender a las redes sociales, a hacer los cubrebocas, como mencionaba al inicio del programa, y al hacer diferentes artesanías, diseños. Hay lugares, hay comunidades en las que las artesanas y los artesanos han tenido que aprender diseño, mercadotecnia, pero otros no, porque esa no es la naturaleza de la artesanía.
¿Tiene futuro entonces?
Pues no sé, ¿qué más podríamos decir? Yo creo que la cultura del hacer y consumir las artesanías debe de estar basada en una, en el amor, el saber la identidad del pueblo, de tu pueblo. Vayan a las tiendas de, vayan a las tiendas y a los talleres de artesanos de sus comunidades. Es muy triste ver ahora en las redes sociales fotos, han circulado fotos de artesanos que han puesto letreros: cambio artesanías por comida. A esa situación han llegado los artesanos, por todo este círculo de consumo, consumidores, los hemos llevado a eso, y de verdad es triste ver esos mensajes.
Claro. Doctora, pues muchísimas gracias por haber permitido a través de su experiencia que nosotros conozcamos más sobre las artesanías, que sí sigamos a lo mejor viéndolas como ese objeto que nos llama la atención, la cuestión estética, la cuestión artística de la persona que lo hace, pero también valorar el trabajo con el que se elaboran, la identidad, el orgullo del que deberíamos de formar parte. No sé si usted desee comentarnos algo más, si no, yo quiero reiterarle el agradecimiento, pero además extenderle una invitación para que en un futuro cercano pueda estar usted con nosotros de nueva cuenta, dar algunas inquietudes que usted pudiera en su momento respondernos.
Muchas gracias, agradezco mucho esta invitación y la invitación siguiente. Para mí es un gusto hablar de artesanías, de artesanos. Me gustaría mucho si hay artesanas y artesanos que nos están escuchando, que nos dejaran un comentario, nos dejaran su sentir, porque todo lo que he dicho yo es desde lo que observo como académica, como persona que es gustosa de las artesanías, pero es muy enriquecedor si las artesanas y los artesanos hablan y dicen. Para mí lo que has dicho no es, porque las artesanías las he vivido de esta manera, o si es, si me identifico con eso que has mencionado, y en esta invitación que generosamente me haces y acepto también con mucho gusto, quisiera saber si en ese sentido también nos pudiera dejar tu audiencia comentarios de quién ha consumido artesanías y cuál es la experiencia que han tenido al comprarlas, al llevárselas a su casa, y si han pensado o se han informado antes de comprar una artesanía o lo van a hacer ahora.
Excelente, doctora. Pues muchas gracias. Dejamos esta pregunta para nuestra audiencia, que por supuesto nos la pueden contestar a través de la línea telefónica 499-992-4233, el 800-701-9999. Dejarnos sus comentarios en las redes sociales también será de bastante utilidad. Para eso les recuerdo que hay que entrar a XHUGC-UDG, ahí encontrarán la página de El Garabato y con gusto nosotros estaremos dando lectura a los comentarios que tengan al respecto. Doctora, muchísimas gracias. Nos encontramos en una próxima ocasión. Ojalá que esto pueda ser pues en un futuro muy cercano.
Muchas gracias, Lupita. Buenas tardes y buena semana a tu audiencia.
Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes que nos han seguido a través de esta frecuencia del 104.7 de FM. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana. Todos los martes a las 6 de la tarde hablamos de cultura, hablamos de arte mexicano, por supuesto, con la intención de llegar hasta sus hogares, de presentarles temáticas interesantes, sobre todo que podamos tener esa retribución de parte de ustedes con preguntas, con sugerencias, con comentarios. Son temas que día a día los dominamos, por decirlos de alguna forma, pero de repente, bueno, pues sí encontramos algunos detalles que desconocíamos y que nos hacen valorar todavía más la riqueza cultural de nuestro México. Se despide Lupita Arceo, gracias en el control operativo a Cristian Rosales. Tenemos una cita el próximo martes en El Garabato, Arte y Cultura de México. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.